Es Café Águila Roja, calidad certificada. Confandi, tu mano amiga. Y Cutis, droguería dermatológica, sabe cuidar tu piel.
Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo, HJC37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. En el fin de semana, la franja cultural es con Univalle Estéreo. 105.3 FM. Como tú la querías. En el fin de semana. Aquí comienza la mejor información con Univalle Estéreo. Investigación, compromiso social, educación de calidad. Univalle Estéreo, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle, como tú la querías. Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. A partir de este instante, cuando son exactamente las 9 minutos, estamos originando otro ciberradio para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de Fernando Patiño y aquí en los micrófonos Juan Manuel Triana y este amigo servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales, con toda la noticia de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red Internet. Bueno, muchas noticias en el ámbito internacional y nacional. Esta semana se cumplieron los 30 años, mi querido Fernando, de la llegada de Internet a nuestro país. Muchos cambios desde aquella época en la cual por primera vez, cuando escuchábamos lo que era Mosaic, lo que era Netscape, lo que era posteriormente Altavista, lo que fue los inicios, pues hay una crónica muy interesante acerca de esa historia, de esa transición que tuvimos desde la llegada de esos primeros ensayos que se hicieron en nuestras universidades, especialmente pues de aquí, de la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes, adicionalmente la Escuela Militar. Bueno, todos estos elementos que contribuyeron desde las mismas redes como Mosaic, lo que tuvimos con Dialot, los primeros ensayos de Dialot que hicimos en la Universidad ICESI de aquí de Cali, pues dieron al traste con precisamente la llegada de esos primeros pininos de la Internet en nuestro país. 30 años realmente que han sido y han servido realmente para conocer y para responder a ese acercamiento, ese 31 de mayo, fue hace 30 años la entrada de la Internet a nuestro país. Nos alegra realmente de viva voz cómo el nivel de respuesta ha sido enorme en el ámbito de lo que hoy es la proyección en materia de conectividad, para que todos los hogares colombianos, en su mayoría, estén hoy disfrutando de la fantasía de esto de la Internet. Hace 30 años, mi querido Juan, llegó la Internet aquí a Colombia.
Sí, me acuerdo, acá en la Universidad del Valle fue la primera institución regional del país, junto a la Universidad de los Andes en Bogotá.
Y estamos recordando a Gonzalo Ulloa, estamos recordando a Eduardo Sánchez, esos primeros pioneros que se enlazaron aquí. Estamos recordando a María Fernanda, la extinta María Fernanda Trujillo, que también le puso el pecho realmente a esa convocatoria con la cual la Universidad del Valle se integró a la Universidad de los Andes. La transición que tuvimos del famoso IBM 1130, que fue el computador que nos permitió por lo menos entrar en la época del año 69, a lo que hoy tenemos la llegada del Borrox 5900, que también marcó un hit. En ese intermedio tuvimos un TI 990, un Texas Instruments 990. Y estamos recordando a todos hechos, al profesor Héctor Angulo, Álvaro Perea, bueno, que fueron básicamente los ediles de este ejemplarizante trabajo con el cual desde la Universidad del Valle proyectamos a nivel nacional la primera red nacional universitaria, y que dio al caste pues con Renata, posteriormente con lo que tuvimos acá, y que tú tuviste la fortuna también de dirigir aquí para la región, mi querido Juan.
Sí. Bueno, hay otras noticias también, aparte de esta conmemoración bien importante, así como don Fernando ahorita nos recordaba el ruido del módem cuando se conectaba vía telefónica hacia la Internet.
Era el
eso para los muchachos de hoy les suena completamente raro y no tienen ni idea de qué estamos hablando, así como los teléfonos de disco, pues para nosotros los primeros que nos tocó conectarnos a Internet telefónicamente vía modem, ese era el sonido que indicaba que estábamos conectados.
Y estábamos.
Y hay que levantar el teléfono en ese momento porque
se colgaba todo. Y fuera de eso, te recuerdo, ¿no? Tricom, que era una de las más afamadas, lo mismo que Cisco.
Que luego terminó en manos de HP.
Pero estuvimos ahí en Mission College, ahí en la sede mundial de la compañía en Tricom, y está la placa afuera, el señor Buttermilk Café, que era el cofundador de Tricom, con el cual pues se alzó en un liderazgo mundial y fue la compañía que innovó con los primeros modems colocados en estos PCs que eran inicial. Yo recuerdo el Compact Contura Aero. Recordamos también la innovación que hizo Acer en su tiempo, que fue totalmente revolucionario. Pero antes de eso tuvimos los NEC PC 8801A, y antes de eso el laboratorio de matemáticas de aquí en la Universidad del Valle, el laboratorio de estadística, tuvimos la fortuna de trabajar con ellos, el 9830 modelo A y B, que eran Hewlett Packard, que fue el que trajo esto, producto de esa interacción que teníamos directo con la Fundación Rockefeller en los Estados Unidos.
Y el famoso botón de turbo.
Y el famoso botón, el turbo, que con el cual la compañía Borland pues presentó los primeros programas de éxito también, que fueron los famosos Turbo C, los famosos Borland Turbo C.
Los Turbo Pascal.
Los Turbo Pascal, el Turbo C, que marcó un hit realmente trascendente dentro de esta ecuación que le estamos recordando a los oyentes, histórica, de gran legado, y que, como dice el dicho popular, quien no quiere repetir la historia, pues está condenado a repetirla. Quien no quiere conocer la historia, está condenado a repetirla. Y aquí lo estamos recordando realmente en estos 30 años de la Internet en nuestro país, y que ha merecido pues varios hechos periodísticos en diferentes diarios en el ámbito no solamente local, sino internacional.
Bueno, hablando de otras noticias, una de las novelas de este año, sin duda alguna, ha sido la situación de la compañía TikTok después del proyecto de ley aprobado en los Estados Unidos, que obliga a venderla o si no será prohibida en territorio norteamericano. Pues bien, parece que la compañía habría encontrado una vía independiente para no ser bloqueada en Estados Unidos ni tener que vender acciones a una compañía local. Los últimos informes indican que la plataforma china estaría creando un nuevo algoritmo de recomendaciones que sería exclusivo para Estados Unidos. La noticia ha llegado por distintos medios, entre ellos Reuters y Bloomberg. Los reportes sostienen que TikTok estaría clonando su algoritmo central para implementarlo dentro de una independiente versión de la aplicación. Para ellos, ingenieros, tanto en China como en Estados Unidos, están trabajando fuertemente dividiendo el código fuente y reconstruyendo el algoritmo de recomendación. La idea con este nuevo algoritmo es que quede completamente separado de la matriz china y de esta forma la compañía ya no tendría que vender sus activos en Estados Unidos ni sería bloqueada la aplicación. Sin embargo, las fuentes cercanas argumentan que la creación viene desde finales del año pasado antes de que la ley fuera aprobada. El objetivo era muy claro, crear un código independiente de Douyin, la versión original china, eliminando así los nexos con el país asiático. El algoritmo, la receta secreta de TikTok, cuenta con millones de líneas de códigos. Los ingenieros de ByteDance son los encargados de implementarlo y personalizarlo para cada uno de los países de donde opera la aplicación. La creación no solamente se ha complicado por la complejidad técnica, sino por la parte legal, ya que el algoritmo de TikTok le pertenece al gobierno de China, algo que no es novedad, pues sucede con otras empresas. Dicho así, los ingenieros revisan cada línea de código con el gobierno detenidamente para confirmar que se puede incluir en la nueva versión. Después del informe de Reuters, la compañía desmintió los rumores sobre el clon del algoritmo. Como dijimos en nuestro expediente judicial, la desinversión calificada exigida por la ley para permitir que TikTok continúe operando en los Estados Unidos no es posible ni comercial, ni tecnológica, ni legalmente, y ciertamente no en el plazo de 270 días requerido por la ley. Por ahora, solo quedará esperar a ver si este algoritmo es una realidad o si TikTok tiene algún otro as bajo la manga para no salir del mercado norteamericano.
Sí, y hay también pues una noticia bastante importante a todos los oyentes, y es que le acaban de lanzar una preguntica a la inteligencia artificial sobre el pronóstico de cómo es que nos va a quitar el trabajo en el inmediato futuro. Y entonces, un conjunto de abogados, un pool de abogados, acaba de hacer una manifestación expresa lanzándole a la inteligencia artificial que le diga cómo es que la inteligencia artificial va a ir desplazando ciertas profesiones del mercado laboral. Y bueno, eso se lo hicieron a los tres líderes de esta línea. Estamos hablando de Gemini, estamos hablando pues de OpenAI, estamos hablando también de la Copilot o Copilot, como le dicen algunos. Y bueno, la pregunta es, esa transformación de hoy de la inteligencia artificial en diferentes industrias y profesiones, una situación que ha generado pues una enorme preocupación, porque pues las noticias que siempre están circulando hoy en día es que las máquinas van a reemplazar a los seres humanos en labores que tradicionalmente han requerido habilidades especializadas. Y ante este panorama, este pool de abogados, le hizo la pregunta a la inteligencia artificial, bueno, cómo es que nos van a desplazar a los doctores, a los profesores, a los contadores, a los asesores de call center, teniendo en cuenta las capacidades actuales de esa tecnología. Y entonces, pues sencillamente ellos han dicho, el ChatGPT ha dicho de que el rol de vulnerabilidad por inteligencia artificial es el campo legal, en la revisión especialmente de documentos, debido a que ya hay herramientas que utilizan algoritmos de aprendizaje automático que analizan contratos, buscan precedentes legales, revisan grandes cantidades de documentos en menos tiempo y con una mayor precisión como lo hace realmente el ser humano. Dichas tecnologías pues van a reducir los costos relacionados pues con horas que se deben pagar al abogado y también minimizar los errores, convirtiéndose en una opción muy atractiva para los bufetes de abogados actuales. Entendemos y así lo conocemos, porque hay algunos abogados que están valiéndose de inteligencia artificial para tomar decisiones plenas en efectos de juzgamiento. Y adicionalmente, pues hay avances también en el campo de la asesoría legal, y producto de ello, pues el ChatGPT pues, pretende convertirse en un asistente legal que proporcione asesoramiento pues, a los usuarios en forma directa, ayudándole a redactar las cartas legales, las disputas de multas, las pequeñas reclamaciones, sin necesidad de tener que acudir a un abogado humano. Ese es el término. De acuerdo con algunos tributaristas y directores legales de algunas compañías de consultoría, pues han dicho que la inteligencia artificial pues ha llegado como una bendición, o para algunos y también maldición para otros, dependiendo de cómo realmente se tome la herramienta como tal. Ahí está, pues, esto, consecuencias que hoy comienzan a ser o positivas para algunos o negativas para otros, como la violación de derechos, que todavía está en ciernes y está muy polémico, especialmente, pues, por la discriminación que hoy tenemos por pérdida de privacidad. Pero al aplicar la inteligencia artificial de forma responsable, se tendría el potencial de abordar asuntos importantes como la congestión judicial. Ahí está, pues, esta primera línea de amenaza de la inteligencia artificial consultada realmente en el ámbito de qué hacer en caso de mi querido Juan para evitar, pues, que haya ese desplazamiento de trabajos por personas y profesiones que hoy están, pues, muy pendientes y preocupadas por este tipo de presentación que están haciendo algunos medios y que se está dando como noticia de que a futuro, pues, van a haber muchas actividades que van a ser reemplazadas por inteligencia artificial generativa.
Bueno, hablando de qué hay que hacer, las personas que tienen la suscripción Star Plus hoy en día deben saber que hasta el próximo 24 de junio, el próximo 26 de junio, pasará todo el catálogo de dicha plataforma al catálogo de Disney Plus. Esto significa que a partir de ese momento solamente, si se tienen las dos aplicaciones, solamente con la aplicación de Disney estará uno cubierto. Sin embargo, si las personas deciden seguir con la aplicación de Star Plus, pues esta funcionará hasta el próximo 24 de julio. Y después de esta fecha, la plataforma dejará de estar disponible en todos los dispositivos. ¿Qué ocurrirá con los planes? Pues bien, a partir del 26 de junio las suscripciones se van a manejar de la siguiente manera. Disney Standard, que da catálogo al catálogo de Disney, Star y ESPN con hasta dos dispositivos y descargas hasta 10 dispositivos con un precio mensual de 34 mil pesos y anual de 292 mil. Luego la opción Disney Plus Premium, que se diferencia por contar con audio Dolby Atmos y video 4K con reproducción simultánea de hasta 4 dispositivos. Este precio mensual va a subirse a los 47 mil pesos o 394 mil pesos anuales. Al momento de la publicación, pues todavía no se sabe si Disney va a mantener los perfiles actuales en cuentas estándar, que son más económicas que el combo actual, o perfiles premium, que son más costosas. La versión estándar es más económica, pero tiene menos pantallas. Y la versión premium, pues, es un poco más costoso que el combo que existía actualmente, de manera que técnicamente Disney Plus se hizo más costoso y más económico al mismo tiempo.
Así es, son las 9 y 17 minutos aquí en Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana. Bueno, mire, esa burlita del señor Elon Musk hace 14 años, mi querido Juan, en 2011, el señor Elon Musk se burló, se burlaba de los autos chinos, especialmente de naturaleza elíptica y de BYD. Y bueno, resulta ser que ahora BYD acaba de superar a Tesla. Usted sabe el barquito que acaba de arribar aquí a Brasil con 5.471 autos de BYD. Nunca se imaginó ese efecto invasivo chino. Y este señor que se burlaba de BYD hace unos 12 años que comenzó la burla, porque decía que los autos chinos nunca iban a tener el éxito. Recordemos que BYD, pues, es una firma que hoy en día es una empresa de propiedad china, pero está respaldada por Warren Buffett, que tiene a Elon Musk realmente en este momento un aprieto trascendente. Pues este fabricante de automóviles, que alguna vez nadie creía en él, como Kia, cuando llegó aquí a Colombia nadie creía en la calidad de Kia, y hoy vemos, pues, que Kia es una de las fábricas más importantes del mundo. Pues hoy en día BYD está superando a Tesla como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del planeta. Tesla lo había superado en el primer trimestre de año, pero en ese momento lo acaba de superar, y esto pone de presente realmente un jaque en primera línea para la compañía Tesla,
que además no está atravesando buenos momentos, ha sacado un resto de gente. Hay toda una pelea que en los próximos días se definirá acerca de si el señor Elon Musk recibe una prima de casi 45 mil millones de dólares que podría de pronto llevar, pues, la plata a los bolsillos del señor Musk, pero la quiebra, se habla ya abiertamente de la posibilidad de una quiebra de Tesla.
Y estamos hablando que son 2.000 kilómetros de autonomía en los nuevos autos.
El nuevo modelo híbrido
que no lo tiene Tesla, y esto es pone por encima pues un estándar que realmente pues no tienen otros automóviles híbridos del mundo. Ya están aquí también en nuestro país, y de acuerdo con el Wall Street Journal esta semana, la autonomía de los principales fabricantes de automóviles híbridos del mundo está todavía en el orden de 2.000, 1.100, 1.200 kilómetros.
Sí, la generación anterior de Oye estaba sobre el orden de los 1.100, 1.200 kilómetros.
Y por menos de $50,000. Entonces esto pone presente realmente un gran hit para estos autos híbridos que ya se vinieron con todo y que están poniendo en aprietos a la compañía Tesla del señor Elon Musk.
Sí, el modelo Kinele, que ha sido el que ha sido presentado, ha sido quizás el coche más relevante de la historia de BYD, el Kin, que ha sido un modelo, digamos, para darle la importancia, ha sido como el Prius en los Estados Unidos para Toyota. El Kin fue el primer híbrido enchufable que BYD comenzó a fabricar en serie y comercializar a gran escala. El primer carro que utilizó la tecnología ADM de BYD fue el F3 en 2008, pero el Kinele fue el que él popularizó a esta marca a partir de 2013. El modelo se presenta en otras partes también como el SEAL 06 y pues va a ser lanzado en Europa en los próximos días. Ya en China ha sido presentado el nuevo DMI de quinta generación con una autonomía total de 2.100 kilómetros. Se espera que tenga un tanque de combustible de 60 litros y una batería que en su mejor versión llega hasta los 15,86 kilowatts netos, y la variante más sencilla ofrece 10,08. Su sistema de propulsión se articula en torno a un motor de gasolina de 1,5 litros con una eficiencia térmica del 46%, algo también muy significativo porque es que la mayoría de los motores térmicos no alcanzan ni siquiera el 40%, de manera que los chinos también han refinado el motor de combustión, mientras que lo ponen paralelo con el motor eléctrico. Esto con un sistema híbrido más ligero, con una mejor densidad energética de la batería, ha hecho que pueda lograr un consumo de 2,9 litros cada 100 kilómetros y una autonomía de 2.100 kilómetros en total.
Por ahora Tesla, les rogamos a todos, les estamos recordando a todos los oyentes, Tesla y otros fabricantes de automóviles norteamericanos pues están siendo protegidos parcialmente pues por el efecto, por la competencia china, mediante aranceles estrictos, y esto ha puesto pues no sabemos hasta cuándo se puedan mantener, pero lo cierto es que se van a mantener estas protecciones si los consumidores norteamericanos comienzan a exigir las opciones más baratas disponibles en el extranjero. Ahí está el problema. Es decir, usted le mete aranceles, los autos se ponen internamente más costosos y la invasión china continúa con autos mucho más baratos. Entonces, hay un desbalance ahí realmente de mercado, y no se sabe hasta cuándo los gringos puedan sostener esta cuota de aranceles para protegerlos del efecto invasivo de la tecnología china en el momento. Y mi querido Juan, este 10 de junio se encienden en el Paraninfo de Cupertino, nada más ni nada menos que el segundo evento más importante del año de la compañía Apple Computer. Estamos hablando del Worldwide Developer Conference, que conocido también como la Conferencia Mundial para Desarrolladores, más conocida como WWDC por sus siglas en inglés. Hace algunas semanas, recordemos, aquí lo anunciamos desde Ciberradio, Apple hizo el anuncio oficial de las fechas de este WWDC 2024, y como muchos habían especulado, pues empieza este lunes 10 de junio y va hasta el viernes 14 de junio. Sin embargo, hay que destacar pues que el día más importante para el público se va el lunes 10, cuando todo el mundo se abalanza para mirar en la primera conferencia pues de parte del presidente mundial de la compañía la realización de las notas, lo que llaman ellos el keynote, de lo que es el enfoque de los anuncios a destacar durante el resto del evento en proyectos y entrega de lo que han hecho durante este periodo los desarrolladores más importantes de la compañía Apple Computer. Tenemos entonces el Worldwide Developer Conference, que se va a realizar pues allí en Cupertino, en la Conferencia Mundial para Desarrolladores por parte de la compañía Apple Computer, o de la manzana mordida.
Bueno, y una noticia importante esta semana a resaltar acerca de las movidas empresariales del sector tecnológico en Colombia es que Rappi, el primer unicornio colombiano, que inició como una startup sencilla, logró entrar en el listado de las 100 empresas más influyentes del mundo que cada año presenta la revista Time. Con apenas 8 años en el mercado, Rappi se acaba de convertir en una de las pocas compañías latinas dentro de este ranking. La compañía, fundada por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, cuenta con más de 30 millones de usuarios en 9 países distintos y ha logrado más de 100 millones de descargas en más de las 250 ciudades donde ha llegado. La aplicación móvil, recordemos, permite a los usuarios acceder a domicilios en restaurantes, supermercados, farmacias y cualquier tipo de comercio. Resaltó la revista Time que Rappi es una de las aplicaciones móviles con una tecnología flexible que le permite ajustarse de acuerdo a las políticas y necesidades de cada país, ciudad e incluso barrio donde opera. Ha sido reconocida también por las alianzas realizadas de manera internacional, como compañías como Marriott y el Fútbol Club Barcelona. Esto ha dicho Simón Borrero, el cofundador y presidente ejecutivo de la compañía. Nos recuerda que los colombianos podemos lograr cualquier cosa cuando nos concentramos en construir y crear con un propósito claro. En 9 años nuestro camino ha estado lleno de grandes alegrías, pero de inmensos retos que nos han enseñado que con una mezcla de humildad, ambición y trabajo duro podemos crear oportunidades para millones. Solamente 2 compañías latinoamericanas ingresaron al listado de las 100 empresas más influyentes del mundo: Rappi y el banco brasilero Nubank, que recordemos es liderada por un colombiano, David Vélez, y es una compañía que ya lleva varios años dentro del listado. Las cualidades de las empresas para estar dentro del ranking son impacto, innovación, ambición y éxito en las diferentes formas y sector del comercio en la actualidad.
Y pónganle lo que le ponga, mi querido Juan, se acaba de romper el récord mundial de resolver el famoso cubo de Rubik, y lo acaba de reafirmar a través de un robot. 0.3 segundos, sea la posición que tenga de desbalance el cubo, en 0.3 segundos un robot acaba de poner precisamente el récord mundial para completar este puzzle, pues que fue las delicias en la década de los años 80. Yo lo recuerdo cuando llegó aquí a la Universidad del Valle, el famoso cubo del rumano Steven Kubik, con el cual pues se hicieron grandes concursos para en el menor tiempo posible quién descifraba pues el famoso cubo de Rubik. Pues este robot, le pusieron la tarea a un robot, aquí lo estamos viendo en forma directa, pues ha conseguido completar este puzzle en solo 0.305 segundos, el mismo tiempo que era un parpadeo de media. Y bueno, la seguridad es que hoy comienza ya la carrera por el robot que logre armar el cubo en el menor tiempo posible, y ya tenemos pues un nuevo récord mundial en este descifre. 300 milisegundos le pasaron a este robot en una posición realmente desbalanceada de todo el cubo para volverlo y tenerlo realmente armado. Récord mundial del cubo de Rubik. Aquí, noticias en Ciberradio Curiosas, el universo informático de la Radio Colombiana.
Y esta semana se conoció un reporte de Counterpoint Research acerca del mercado de los teléfonos plegables. Al parecer, el 2024 marca una muy buena tendencia para este tipo de teléfonos inteligentes, y hubo un aumento del 49% en los despachos frente al año anterior. La gran sorpresa, Huawei le está quitando el trono a Samsung. Honor y Motorola siguen en la carrera y sus envíos aumentan. El informe aseguró que el envío global de celulares para este primer periodo se debe a las marcas chinas. Y recordemos que Huawei desde el año pasado ya tuvo la posibilidad de pasar de dispositivos LTE, o sea 4G, a 5G, lo que le permitió un crecimiento del 257% en este trimestre. Los fabricantes chinos le están dando la pela a la compañía surcoreana Samsung. El informe señala que la participación de mercado global de productos plegables de Honor logró un salto importante del 3% hace un año al 12% en el primer trimestre del 2024, posicionándose en el tercer lugar. El Honor Magic versión 2 se convirtió en el teléfono plegable más vendido en Europa Occidental. Por su parte, Motorola aumentó su participación en el mercado global al 11% para el cuarto lugar, y el Razr 40 se convirtió en el modelo más vendido en Norteamérica. También desde el 2021 y con el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip, los plegables tipo libro representaron el 55% de los envíos del mercado mundial. Sin embargo, mientras fabricantes chinos como Huawei, Honor, OnePlus y Vivo han estado lanzando nuevos productos, el crecimiento del segmento de Samsung se ha desacelerado, lo que ha resultado en una revisión entre los tipos populares de este mercado.
Y estamos enviando un gran saludo aquí al ingeniero de sistemas y relacionista público Orlando Gómez Camacho, desde la capital de la República, que nos está recordando de que BigNet fue la primera red académica que funcionó en la década de los años 80 entre diferentes universidades de Estados Unidos. Y con esta se dieron los primeros usos disruptivos de la Internet, como fue el envío de correos electrónicos, el intercambio de archivos entre servidores, que conocimos después como FTP. Y adicionalmente, pues aquí arrancó la Universidad de los Andes hacia 1991 el registro de dominios de nuestro país, que dio al traste pues con el .co, con el cual pues tenemos el dominio geográfico de presencia directa de todas las compañías y usos personales ante la Internet en el ámbito internacional.
Bueno, y para despedirnos, una preocupante estadística que se conoce esta semana. Las cifras de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones arrojan que aumentaron los ciberdelitos el año pasado en un 26%. Cada 8 minutos se presentó una denuncia durante este periodo. Bogotá representó el 29% de afectación por este tipo de delitos, seguido de Medellín y Cali con el 8,65% y 6,23% respectivamente. Le siguen ciudades como Barranquilla con el 3,76%, Cartagena 2,23%, Bucaramanga 1,91%, Ibagué 1,89%, Villavicencio 1,65% y Pereira el 1,45%. Estas ciudades representan el 65% de los casos presentados. Y los casos se presentan en las ciudades en relación a la densidad poblacional, el índice de uso de las tecnologías y la penetración de Internet. De
manera bueno, que se nos acaba el tiempo, mi querido Juan. Son las 9:30 aquí en Ciberradio. Y a todos los oyentes, mil gracias por estar en la sintonía, como siempre, del dial 105.3 de aquí, de la emisora de la Universidad del Valle. Don Fernando Patiño allí en la estación digital y Juan Manuel Gana y sus amigos de ustedes, Jairo Millán Grajales. Por hoy más y nos veremos dentro de 8 días con otro Ciberradio especial para todos ustedes.
La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad del Valle. Serán 10 años más, máximo tiempo que se le concede a las instituciones de educación superior. Universidad del Valle, patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos.
La Red de Radio Universitaria de Colombia desde el año 2003 es un referente en el